La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a Metrópoli al Día. Iniciando la semana, esperamos que sea todo lo espectacular que usted pueda merecer. Así es de que espero de verdad que este arranque de semana sea generoso para cada uno de nuestros radioescuchas que gentilmente nos siguen tarde a tarde. Es lunes 20 de julio de 2026 y vamos con el resumen informativo. Una menor de 4 años sufre amputación cuando viajaba en una motocicleta con una cobija que se atoró en la cadena y le arrancó el brazo derecho. Descartan envenenamiento de 3 menores de edad en Tlajomulco. Autoridades sanitarias rechazan que hubieran alcanzado a consumir raticida. Los primeros acuerdos evitan que estalle la huelga en el DIF Jalisco para este martes. Anuncian entrega de más de 1,000 concesiones de taxis a choferes. Jalisco acusa adeudos federales en programas para infraestructura hídrica.
La Federación mantiene pendiente el pago de reintegro de recursos que debieron entregarse desde años.
Morena propone consejo consultivo para atender crisis del agua en Guadalajara.
Un consejo donde nos metamos al territorio, ve dónde están dañados los acueductos, ve cuánto se está contaminando, ve por qué los ductos de distribución a las casas se están dañando y también se están contaminando.
La alcaldesa de Tlaquepaque pide claridad sobre el plan hídrico estatal.
Sí hay una preocupación del esquema que se plantee como la opción idónea para resolver el tema del agua. Una de ellas tiene que ver con algún tipo de concesión de las redes que pudieran pues secuestrar este vital líquido.
Con este resumen le damos a usted la bienvenida, gracias por acompañarnos. Y está esta tarde muy atenta para contestar sus llamadas telefónicas mi compañera Berenice Flores. Los números ya los conoce usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Más adelante también estará de aquel lado de la cabina Gerardo Huerta, y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y vamos con el reporte meteorológico. La tormenta tropical Fausto apareció este lunes a partir de la depresión tropical 6E durante el fin de semana, alimentándose de las cálidas aguas del Océano Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional informa que se trata del sistema número 6 de la temporada en el Pacífico, que continúa fortaleciéndose y se espera que en las próximas horas se convierta en huracán. Fausto presentaba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y se localiza a 1.250 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Y para el pronóstico del día de hoy, el pronóstico que hay son lluvias principalmente en Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Jalisco también presenta probabilidad de lluvia. Aquí en Guadalajara alcanzamos una máxima de 28, hemos tenido cielo parcialmente nublado sin descartar la probabilidad de lluvia para la noche y el sol se estará ocultando a las 19 horas con 37 minutos o 7 con 37. Es así como hemos iniciado entonces, gracias por acompañarnos, hacemos una pausa y ya estaremos de vuelta para llevarle a detalle lo que se ha generado la jornada de este arranque de semana, lunes 20 de julio. Vamos a iniciar con una noticia que pues es realmente impactante. Este tipo de cosas son las que uno tiene que ser muy precavido cuando vas con niños, cuando estás con los niños, porque hay que prever hasta lo mínimo. Muchas veces uno pudiera ser inconsciente de algunas cuestiones en las que se pone en riesgo a los menores. Entonces tenemos que ser más observadores. Había una niña de 4 años, y digo había porque lamentablemente, bueno, ella sigue existiendo, una pequeñita de 4 años que sufrió la amputación de su brazo derecho luego de un accidente en motocicleta que ocurrió en el cruce de las calles San Juan Evangelista y Emiliano Zapata en la colonia San Juan Evangelista en Tlajomulco. Esta pequeñita viajaba a bordo de la motocicleta, iba acompañada de un familiar mayor y llevaba consigo una cobija. En algún momento de distracción, la cobija se atora con la cadena del vehículo, lo que le arrancó el brazo a la menor. ¿Cómo estaría la niña, no sé, con la cobija? Quizás la tenía enredada en el bracito, se atora en la cadena y con la fuerza, imagínese usted, una pequeñita de 4 años, pues una niña frágil, y le arranca el brazo. Hay que tener mucho cuidado, de verdad, tener mucho, mucho cuidado con los niños. La forma en la que los llevamos o donde los llevamos, tratar de exponerlos lo menos posible precisamente a los peligros. Ese fue un accidente muy desafortunado, ciertamente, pero a veces no dimensionamos muchas cosas. Yo no sé si usted se acuerda de una muy famosa bailarina estadounidense desde hace ya muchos años, Isadora Duncan. De hecho, me acordé de ella hoy con esta nota. Una mujer que cuando fue o viajó a Niza, en Francia, se dice que iba en un carro descapotable y que llevaba una enorme bufanda, ¿no? Y con el viento, cuando iba el carro, digamos, avanzando, pues volaba, literal, volaba la chalina o la bufanda que ella traía, donde en una de esas era tan larga que se supone se enreda en la llanta. Y eso hace, literal, que la asfixie, o sea, y que la mata. Tenía 50 años la mujer, me acordé de eso. Porque muchas veces no nos percatamos de cosas que se constituyen en un potencial peligro, ¿no? Para nuestra seguridad, para nuestra integridad. Y este caso, bueno, me parece que nos lleva a la reflexión, pues, de muchas cosas. De muchas, muchas cosas. Y bueno, hablando precisamente de niños, hoy hubo también esta nota que le compartíamos en los diferentes espacios de 3 menores que habrían sido intoxicados por veneno o envenenados, pero afortunadamente se da a conocer, o la Fiscalía de Jalisco descartó, que estos 3 niños, presuntamente que habían resultado envenenados en una vivienda en San Sebastián del Grande, en Tlajomulco, hubieran consumido raticida. Tras realizar estudios clínicos e investigaciones, las autoridades determinaron que se trató de un accidente doméstico sin contacto con la sustancia tóxica. De acuerdo con la indagatoria, la madre observó que los niños preparaban un chocomilk junto a una bolsa con veneno para ratas, lo que originó la movilización de los cuerpos de emergencia. La mujer permaneció retenida mientras esclarecían los hechos y fue liberada al confirmarse que no existió intoxicación. Los menores de 3, 7 y 9 años fueron reportados fuera de peligro. Hay que tener también mucho cuidado a los niños en casa, y las estadísticas lo dicen ahora cuando están en vacaciones particularmente, pues están de curiosos, inquietos, y hay que tenerles alejado todas aquellas sustancias con las que pudieran hacerse daño, pudieran confundir, ¿no? Como en este caso, creo que fue una, circunstancia en la que no pasó a mayores. La señora pensaba que se habían preparado un chocomil con la bolsa del veneno. Afortunadamente, pues, como le digo, no fue así. Pero a veces los niños no miden tampoco las consecuencias, y es por eso que nosotros los adultos tenemos que tenerlos alejados, vuelvo a lo mismo, de todo aquello que se pueda convertir en un potencial riesgo para su salud, para su vida, incluso para su vida. Así es de que ahora en vacaciones hay que tener más cuidado precisamente con los niños. Y ya que estamos hablando de vacaciones, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, confirma que la dependencia inició el operativo vacacional 2026, mediante el cual se reforzarán sus acciones de monitoreo, verificación y vigilancia. Esto fue lo que señaló el procurador.
Iniciamos ya la semana pasada el operativo vacacional de verano 2026. Vamos a estar realizando acciones de verificación y vigilancia en transporte y servicios automotrices, turismo y hospedaje, alimentos y comercios, y vamos a fortalecer nuestros módulos. Tenemos 16 módulos en aeropuertos y 17 módulos en centrales de autobuses. En la página de internet de Profeco pueden identificar en dónde están todos estos módulos, sumando 33, y estos solo los móviles, además de nuestras 38 oficinas en todo el territorio nacional.
Pues ahí lo que señaló el titular de Profeco, para que usted haga valer sus derechos. En vacaciones de repente también hay un incremento en los abusos por parte de algunos comercios, entonces usted tiene todo el derecho a defenderse. Y precisamente para reportar cualquier abuso durante las vacaciones hay dos teléfonos, el 55 55 68 87 22 o el 800-468-8722, 800-468-8722. Así es de que eche mano de la Profeco en caso de que llegara a ser necesario ahora en las vacaciones. Y seguimos hablando de las vacaciones. Fíjese usted que las autoridades de la Ciudad de México han puesto en alerta o hacen un llamado a la ciudadanía a prevenirse sobre la estafa telefónica conocida como la patrona en esa temporada vacacional. La Secretaría de Seguridad Capitalina alerta que las personas agresoras realizan llamadas o envían mensajes en los que simulan una situación de emergencia. Además, suplantan la identidad de un jefe, un familiar o del propietario del inmueble para presionar a la víctima y lograr que entregue dinero, objetos de valor o información confidencial. Las autoridades recomiendan no compartir información personal, rutinas o planes de viaje en redes sociales, activar los filtros anti-spam o el identificador de llamadas en el teléfono para reducir el riesgo de fraudes, dejar el hogar debidamente asegurado y mantener comunicación con los vecinos ante cualquier actividad inusual. Y es que efectivamente hay quienes se enteran, pues es tiempo de vacaciones, oye, pues ya no va a estar el jefe, el jefe Roberto Álvarez no va a estar, entonces vamos a llamar a nombre de él, oye, el jefe, fíjate que se quedó atorado acá en Cancún, no tiene para pagar el hotel, y ¿no? Y se la estoy poniendo así sencillita, porque obviamente le tejen una historia alarmista, y dice, ¿cómo que el jefe, no? Pues no, hay que mandarle el dinero para que pueda pagar el hotel. Digo, se la estoy poniendo sencilla, pero porque le pueden armar un dramonón para que usted caiga. Entonces, eso también se incrementa curiosamente, este fraude de la patrona durante las vacaciones. Otra, pues, de las advertencias, y tómelo usted en consideración. Vayamos ahora con otros temas totalmente distintos, con uno que nos tiene, pues, aquí en el estado de Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara preocupados, que es el tema del agua. Morena en Jalisco está preparando una propuesta para atender la crisis del agua. De hecho, la alcaldesa de Tlaquepaque, por ejemplo, ya está pidiendo claridad sobre este plan hídrico estatal. En fin, hay por ahí entre demandas y o exigencias para conocer más el plan hídrico estatal, pero también están las propuestas para tratar de resolver el problema, en este caso desde Morena. ¿Cómo estás, Edgar? Perdóname, Marc Hernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Bien, lo dices, pues desde distintos frentes hay que ser claro, pero a final de cuentas Morena está preparando, digámoslo así, planes alternativos en materia hídrica y sobre todo pues propuestas, ¿no? Algunas propuestas, iniciativas con el fin pues de tratar de dar una resolución a esta problemática de no solamente la mala calidad del agua, ¿no? Sino todo el problema del abasto que tienen y que se ha vivido durante los últimos años. En primera instancia, y fue prácticamente con diferencia de minutos, fueron dos ruedas de prensa de Morena. En este caso, la primera fue encabezada por la dirigencia estatal, la rueda de prensa que pues prácticamente cada semana lleva a cabo Morena Jalisco, encabezada por su presidenta Erika Pérez, quien señaló que se elabora este plan alternativo hídrico y que contempla pues una ruta para fortalecer al CIAPA. Incluso, recordemos, la semana pasada les platicábamos sobre una sugerencia por parte del gobernador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa, quien proponía destinar o hacer una especie de fideicomiso, una bolsa de recursos para que pues se puedan también pues invertir en el CIAPA o aprovechar los excedentes en participaciones federales que recibe cada año el Estado para que se destinen a obras prioritarias de infraestructura hídrica. También recordaron que el gobierno federal mantiene disposición para el tema del saneamiento de los ríos Lerma, Santiago, este último que tiene pues parte de su caudal en Jalisco, de la misma forma el humedal El Ahogado, el cual pues también forma parte de la cuenca del río Santiago y que pues parte del arroyo desemboca en este río aportando una importante cantidad de contaminantes en dicho cauce, ¿no? Esto como parte de la Estrategia Nacional de Recuperación de Cuerpos de Agua. Eso fue por cuestión de minutos, insisto, porque la otra rueda de prensa fue encabezada por algunos diputados y diputadas federales morenistas por Jalisco, entre ellos la legisladora Marilyn Gómez Pozos, quien, acompañada por ejemplo de Raúl Álvarez, Alberto Maldonado, Marcela Michel, entre otros legisladores morenistas, plantearon la creación de un consejo consultivo. Se preguntaba a nuestros radioescuchas para qué. Los legisladores señalaban que es para analizar y determinar el origen de los problemas hídricos, ya que no consideraban que el plan hídrico que fue entregado por el gobernador y que incluía, en este caso, el tema de la construcción del segundo acueducto, entre otros, no fuera suficiente, ¿no? Más bien, lo que buscan es más análisis, un mayor análisis, determinar dónde vienen, por ejemplo, los contaminantes y todo ese tema. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo la diputada federal Marilyn Gómez Pozo sobre este tema.
Un consejo donde nos metamos al territorio, ver dónde están dañados los acueductos, ver cuánto se está contaminando, ver por qué los ductos de distribución a las casas se están dañando y también se están contaminando, cómo están funcionando las plantas potabilizadoras. Son un montón de cosas que necesitamos estar escuchando a los técnicos científicos. No puede ser un tema de politiquería ni de partido.
Ahí está lo que dijo la diputada federal de Morena por Jalisco, Marilyn Gómez Pozos. Por su parte, también la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, rechaza cualquier intento de privatización en torno a la inversión hídrica que se propone para aquí en Jalisco, ¿no? Y reconocía que, pues al menos los alcaldes y alcaldesas de los municipios metropolitanos no han sido informados sobre este plan hídrico entregado por el gobierno del estado al Congreso local. Si te parece, ahora Meche, escuchemos parte de lo que dijo la alcaldesa Laura Imelda Pérez sobre ese tema.
No tenemos aún una, al menos de mi parte, una respuesta definitiva, porque, insisto, hay una presentación muy reciente. Sin embargo, por lo que hemos alcanzado a ver, sí hay una preocupación del esquema que se plantee como la opción idónea para resolver el tema del agua. Una de ellas tiene que ver con algún tipo de concesión de las redes que pudieran pues secuestrar este vital líquido.
Ahí está lo que dijo la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, sobre este tema. Es mi reporte, Meche, sobre estos puntos.
Bueno, pues, ¿qué dicen los demás partidos? ¿No se han pronunciado con algo?
De momento no, fíjate, se prevé que mañana haya sesión en el Congreso local, pero al menos eso involucra las partes de las facciones parlamentarias. En general, pues son las posturas que ya se han hecho, ¿no? Pues se busca que haya aporte del gobierno federal, pero también críticas al gobierno del estado por los manejos, también a los municipios. Sin embargo, pues no se ve nada concreto. Más allá de los diálogos, quizá la conclusión, Meche, es que sigue pasando el tiempo, ¿no? Y la ciudadanía pues sigue recibiendo agua sucia en sus viviendas. Creo que esa es la conclusión, quizá, que puede marcar toda esta problemática y los diálogos, que en teoría pues se deberían de estar llevando a cabo.
Efectivamente, y algo que le interesa a la ciudadanía también, con justa razón, y el famoso 80% de descuento, ¿para cuándo?
Sí, esta sesión se prevé que del día de mañana que se pueda llevar a cabo, ya está en el orden del día del Congreso local. Se prevé, insisto, que pueda en este caso aprobarse en el pleno del Congreso estos descuentos. Habría que ver los alcances porque les platicábamos la semana pasada que todavía no había como tal un desglose de las colonias, quizá. No se sabía si eran 200 o 600. Cómo se aplicarán, a partir de cuándo, así que esto será importante y será mañana quizá aclarado, ¿no? Ya que hay dictamen, porque en este caso la semana pasada que sesionó la Comisión de Hacienda y que se aprobó en dicha comisión, pues no había dictamen, no se publicó el orden del día de la sesión de esa comisión, así que pues prácticamente fue a las preguntas que hacíamos los medios de comunicación, y esperemos que el día de mañana pues al menos haya más transparencia, ¿no? Sobre todo para informar de mejor forma a la ciudadanía.
Efectivamente, porque es algo que pues que de verdad tiene interés la gente. Te agradezco, Mark Hernández.
Igualmente, y seguimos al pendiente, mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos hablando de agua. Ahora, desde el ámbito del gobierno estatal, está acusando adeudos federales en los programas para la infraestructura hídrica de nuestro estado. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Hay inconformidad de alcaldes, ¿no?, que están denunciando retrasos en estos recursos federales para sus obras hídricas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, es correcto, y no de pocos alcaldes, ¿eh? Varios municipios ya se olvidaron de los partidos, de los colores y de las tendencias políticas, y hoy ofrecieron una rueda de prensa en coordinación con el secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, por el incumplimiento en pagos por parte de la federación. Hay que recordar que la semana pasada, en la única intervención que tuvo el gobernador Pablo Lemus con medios de comunicación, pues él decía que tenía fe de que la presidenta iba a cumplir su palabra para dar dinero a los problemas o a las soluciones hídricas de Jalisco para poder solventar y subsanar el problema del agua sucia que llega a la zona metropolitana de Guadalajara, pero también lamentó las declaraciones del director regional de la Conagua, que dijo, no, la federación no va a dar ni un solo peso, y eso le pegó mucho al gobernador. Dijo que era una declaración gravísima y muy lamentable que estuvieran cerrando la puerta a Jalisco para obtener recursos en materia de agua. Pero hoy el tema abarca ya no solo al área metropolitana de Guadalajara, sino al interior de Jalisco, porque de acuerdo con lo que se ofreció hoy en rueda de prensa, bueno, pues la federación dejó de pagar primero el programa de devolución de derechos, el mejor conocido como PRODER, así como también hubo una reducción del 10% en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del CIAPA, mejor conocido como el PAIS. Si te parece, Meche, vamos a escuchar al secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, que hoy habla al respecto.
En el caso del PRODER, los municipios y organismos operadores ya hicieron la parte que les correspondía. Ejecutaron obras, realizaron inversiones con recursos propios y cumplieron con todas las reglas establecidas por la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, la Federación mantiene pendiente el pago de reintegro de recursos que debieron entregarse desde años.
Y esta fue una voz al unísono de los diferentes alcaldes del interior de Jalisco, porque mire, tan solo en este programa conocido como el PRODER, pues hay un adeudo de 232.7 millones de pesos. Mientras tanto, en el programa FAIS hay una reducción de recursos, como ya decía, del 10% de descuento. Y cuando le mencionaba que, bueno, pues los municipios se unieron en esta ocasión, independientemente de qué partido usted que está gobernando, pues fueron alcaldes y alcaldesas de Totonilco, Tonaya, Huachinango, Jalos, Ayutla, La Chona, entre algunos otros, quienes alzaron la voz. Vamos a escuchar el ejemplo que puso hoy Olivia Sevilla, y es alcaldesa de Jesús María, Jalisco, para que tenga una dimensión de qué es lo que está, o cómo le está repercutiendo a los municipios, porque finalmente ellos antes le invirtieron una lana al tema de agua potable, de drenaje, de tratamiento de aguas y demás, y la federación ha regresado el 50%. Hoy ese 50% que no les está llegando y que no les ha llegado y que no hay esperanza de que les pueda llegar, además habrá que decirlo, lo tiene que absorber el municipio con las afectaciones económicas que eso representa. Escuchemos entonces a Olivia Sevilla.
Por ejemplo, tan solo en el programa de PRODER en mi municipio, somos un municipio de 20.000 habitantes, el año pasado fue una inversión al 100% de 1.700.000 pesos, en el cual anteriormente la federación hacía la aportación del 50%. No hemos recibido hasta el día de hoy, entonces mi municipio absorbió el 100% para realizar estas acciones que son encaminadas siempre en saneamiento de agua y de drenaje.
Bueno, pues ya lo escuchó usted. Así el resto de los alcaldes, cada quien puso sobre la mesa la problemática. La mayoría es muy similar a lo que exponía la alcaldesa de Jesús María, Jalisco, y el llamado, por supuesto, de los alcaldes del interior del estado, así como del propio secretario general de gobierno de la federación, para que reconsidere primero el tema del FAIS, esta reforma que se hizo, que acabó reduciéndole principalmente, ojo con esto, porque el FAIS iba muy enfocado a los pueblos originarios, Mezquitic, toda la zona norte de Jalisco y demás, se vieron afectados con un 10% menos. Es decir, la reforma no fue en pro de, sino en contra de, porque les redujo y así lo decidieron algunos alcaldes. Y bueno, pues se llamó también para que el PRODEBUR pues ya se pague lo que se les tiene que pagar, como ha ocurrido históricamente con este fondo. Mi reporte, Meche.
Pues entonces digamos que destaparon la cloaca, ¿no? Porque, bueno, ya ves que se ha dicho que se está trabajando, o ciertamente no lo dudo, por supuesto, pues la Conagua con algunas obras hídricas también y tal. Pero ya si le rascas tantito, pues ahí está este programa, efectivamente, como dicen los alcaldes, pues le hemos invertido y el programa que se supone nos van a retribuir absolutamente no llega a nada, pues me queda claro que ese tipo de cosas te pegan para poder atender otras áreas, ¿no? Porque se supone que tú cuentas con ese dinero y ahora dices, ah, caray, ¿ahora cómo estiro la liga?
Sí, es que justamente eso es lo que coincidían hoy los alcaldes, ¿no? Que, bueno, está bien, nosotros tenemos que ver por el problema y le entramos, pero había justamente este reintegro del 50% y ahora que no están teniendo, pues dejaron de atenderse algunas otras estrategias o incluso obras importantes, porque pues ellos no tenían contemplado esto, porque históricamente, repito, el programa le atribuía la mitad de lo que invertían, ahora no está ocurriendo, va a llegar, pero la verdad es que hay mucha incertidumbre si se les va a retribuir o no.
Pues seguimos pendientes, Edgar Flores Maciel, y gracias por la información.
Sigo atento, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Vayamos a la pausa comercial, al Mundo al Instante, con Luis Ángel Carranza, y regresaremos con otras informaciones. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también, en el 33-11-55-19-62. Déjame ver aquí qué nos ha llegado. Dice Jorge Rojas, no hablen de cosas tristes, miren qué bien representado Jalisco en la Mundial de Fútbol, Lemus y familia en palco, es un gran hombre. Anónimo, primero, ¿por qué llevar a la niña en la motocicleta sin protección y dónde se ve la autoridad competente en toda la periferia de la ciudad? Brillan por su ausencia. Gracias. Tengo un servicio social, se solicitan 3 donadores de sangre, tipo O positivo o negativo, y para mayores informes puede usted llamar a Patricia al 3311. A ver, 33-11-84-32-59, 33-11-84-32-59. Ahí está esa solicitud, entonces, de sangre para, bueno, no nos dicen para quién, solamente que si usted quiere mayores informes, puede comunicarse precisamente a ese número que han proporcionado. Y vayámonos ahora hasta la Ciudad de México. Hablemos de lo que señaló hoy el secretario de Educación sobre proponer regular las redes sociales y el uso de celulares en las escuelas, un tema que, bueno, ciertamente no es nuevo. Hace algunos días, Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto, compañero, la propia presidenta de la República hablaba justamente sobre esto, señalaba que ya había algunos estados donde no se permite a los niños utilizar el celular en las aulas, salvo que pues pudiera ser una herramienta pedagógica, alguna cuestión que sea indicada por el maestro, pero tenerlo nomás así por tenerlo, el celular, no. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y pues bueno, sí, hoy la mañanera se tocó este tema, un tema que ha estado manejando el gobierno de la República, pero que no le ha dado todavía, digamos, rienda suelta, porque lo que busca ahora es que sea a través del consenso que se lleve al Congreso de la Unión una iniciativa para regular dispositivos digitales, particularmente los teléfonos inteligentes o los celulares. Bueno, es que ya de celulares pasaron a teléfonos inteligentes, y el tema de las redes sociales, porque digo, esto no en general para todos los las personas, sino específicamente para los menores de edad, sobre todo lo que tiene que ver con primaria y con secundaria. Pero vamos a escuchar al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hablando sobre este tema.
Tres grandes foros que vamos a tener y tal vez uno de cierre, y a partir de las conclusiones de ese debate con madres de familia, padres de familia, maestros, maestras, directivos y también especialistas, plantear una iniciativa, una regulación para que se presente en el siguiente periodo legislativo.
Se habla justamente de tres fechas en las que se van a llevar a cabo estos foros. Ninguno va a ser en la Ciudad de México, tampoco en Guadalajara, probablemente en Monterrey, aunque no especificaron vaya a ser en Monterrey, sino solamente en el estado de Nuevo León. Estamos hablando de el 19 de agosto, allá en tierras regiomontanas, o bueno, en Nuevo León específicamente, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero. Una vez que concluyan estos foros, se estaría elaborando la iniciativa para enviarse al Congreso de la Unión, cuyo periodo ordinario de sesiones comienza a partir del 1 de septiembre. Entonces estamos hablando de que la idea es que sea aprobado en ese mismo mes para que pues pueda entrar en vigor lo antes posible, sobre todo en las primarias. Pero, por ejemplo, el tema de las primarias, pues ahí hay ya varias entidades que no permiten el uso de los celulares en las escuelas, 16 entidades específicamente, entre ellas cuento a la Ciudad de México, porque a los niños no les permiten el uso de celulares en las escuelas, en la primaria sobre todo. En la secundaria me parece que sí, pero solamente en horas en donde no haya clase. Por otro lado, o en el mismo sentido, pero por otro lado, porque la UNESCO está apoyando esta iniciativa del gobierno de la República, vamos a escuchar al representante de la UNESCO en nuestro país, Andrés Morales, quien justamente nos habla de este tema.
Pero cualquier posible regulación de dispositivos digitales debe acompañarse con estrategias de alfabetización digital, algorítmica, mediática e informacional en las escuelas. No eduquemos usuarios, sino ciudadanas y ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de comprender cómo funcionan los sistemas digitales que están utilizando. Segundo, dar una discusión amplia y participativa sobre el uso de la tecnología en la educación, incluidos temas de vanguardia como la inteligencia artificial o la neurotecnología, para así definir estrategias integrales de Internet.
Son parte de las propuestas que hace la UNESCO para que pudieran ser aplicadas en nuestro país, pudieran integrarse en esta iniciativa que se enviará al Congreso de la Unión. Y finalmente escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nosotros queremos que este no sea una idea del gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la inteligencia artificial y sobre todo las plataformas. Que se utilice el conocimiento científico que hoy se tiene de cómo genera adicción, de cómo utilizarlo en la noche antes de ir a dormir, provoca efectos en el sueño, a niñas, niños más, pero también en los adultos. Entonces, que se traduzca algún esquema de regulación, pero sobre todo a la educación digital, que las y los papás, las mamás y los papás, sepan qué impactos tiene que su hijo vea 8 horas al día un dispositivo telefónico, cómo pierde relación con otras actividades sociales, cómo el que en las familias estén la mamá, el papá y los hijos viendo el teléfono celular a la misma hora todo el tiempo, también genera distorsiones en las relaciones familiares. Entonces, el próximo lunes seguimos informando de cuáles son las evidencias científicas sobre este tema y también la opinión de distintos sectores.
Ahí está pues la presidenta Sheinbaum, así es que se abre el debate y la mañanera servirá, como ustedes escucharon,
para que todos los lunes, los próximos cuatro lunes por lo menos, se esté hablando sobre este asunto, además de que se van a llevar a cabo estos foros de los que hablábamos en el mes de finales de diciembre, de agosto, y principios del mes de septiembre, bueno, la mitad del mes de septiembre, porque decíamos de estos foros, son o serán el 19 de agosto, el 3 de septiembre y el 17 de septiembre. Mi reporte, Mercedes, pero no dije dónde va, bueno, en Nuevo León, el 19, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero. Mercedes, mi reporte.
Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Buenas tardes, hasta el rato. Hacemos una pausa comercial, volvemos. ¿Usted se acuerda cuándo fue, en qué fecha, el primer trasplante de corazón que se realizó con éxito en nuestro país? Si no se acuerda, vamos a escuchar precisamente este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, porque en materia de salud en nuestro país ha habido grandes e importantes avances. El latido que cambió a México. Este trabajo es de Ricardo Camarena.
Corría el año 1988. En México se vivían una de las elecciones presidenciales más polémicas de la historia reciente. Nacía el Partido de la Revolución Democrática, comenzaban las reformas económicas que transformarían el rumbo del país. Y mientras la política ocupaba los encabezados, en un quirófano del Centro Médico Nacional La Raza, ocurría otro hecho histórico. El primer trasplante de corazón realizado con éxito en México. Era el 21 de julio de 1988, hace ya 37 años. Hoy, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en México. De acuerdo con datos del INEGI y de la Secretaría de Salud, cada año fallecen más de 200.000 personas por padecimientos del corazón. Para muchos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, el tiempo parece convertirse en una cuenta regresiva. Pero la medicina ha abierto una puerta que hace algunas décadas parecía imposible: reemplazar un corazón enfermo por uno sano. Aquel primer trasplante fue encabezado por el cirujano Rubén Argüero Sánchez, quien años después recordó así este momento histórico en entrevista con la UNAM.
Yo soy el que tuve la oportunidad de realizar el primer trasplante de corazón en México y con éxito el 21 de julio de 1988. Fecha memorable que sin duda cambió mi vida y cambió la vida de muchos pacientes al darle la oportunidad de tener una vida saludable gracias a un trasplante.
El receptor fue José Tafoya Hernández, un hombre de 45 años. El corazón provenía de una mujer con muerte cerebral. La cirugía fue un éxito, pero antes del primer latido hubo minutos de angustia que el propio médico describió como los más largos de su vida.
Cuando se hace el trasplante, el órgano, ciertamente, para poderlo parar, se le inyecta una solución protectora que hace que el corazón suspenda su actividad contráctil. Y una vez que ya se pone en paro cardíaco, y una vez aplicado, se le hace circular sangre nuevamente y automáticamente late el corazón en menos de 3 minutos. En esa ocasión se logró tardarse 18 minutos, que fueron los 18 minutos más largos de mi vida.
¿Qué pasó por su cabeza?
Uf, además era un silencio absoluto en la sala, todo el mundo esperaba que latiera y pasaban los minutos y no latía. Y por fin tuvieron la fortuna del primer latido y cambió totalmente el panorama.
A partir de aquella operación comenzó una nueva etapa para la medicina mexicana. Se fortalecieron los programas de trasplante de corazón, pulmón, hígado y otros órganos. Rubén Argüero recordaba que ese procedimiento abrió la puerta a cientos de pacientes que antes no tenían alternativa.
Desde esa fecha, sin duda, se han realizado un sinnúmero de trasplantes, se iniciaron programas de trasplante de pulmón, se aumentó el número de trasplantes de riñón, se hizo el trasplante de hígado. Este es un evento que permite dar una oportunidad de tener años de vida saludable en aquellos pacientes que tienen pérdida de la función de un órgano importante.
Sin embargo, la historia tiene otra cara. La demanda de órganos sigue siendo mucho mayor que la oferta. Miles de personas esperan una llamada que podría salvarles la vida. El coordinador de donación de órganos y tejidos del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Iván Barajas Calderón, resume así la dimensión del reto.
A nivel nacional está el número de 18.909 órganos que requiere una persona, con la mayor incidencia con 15.912 de riñón, de ahí sigue córneas con 2.704, corazón de 243, hígado y riñones 23, y de ahí pues ya es la incidencia de otros órganos, ¿no?
Los especialistas coinciden en que hoy existen mejores diagnósticos de muerte cerebral, protocolos más rigurosos para seleccionar donadores y receptores y mayor conocimiento médico que hace 4 décadas. Pero también reconocen que aún falta fortalecer la cultura de la donación. Detrás de cada trasplante hay una decisión profundamente humana, la de una familia que en medio del dolor acepta donar. Y esa decisión puede cambiar muchas vidas. Los médicos calculan que un solo donador puede beneficiar hasta a 200 personas entre órganos y tejidos. Han pasado 37 años desde aquel histórico 21 de julio de 1988, cuando un latido cambió a México. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por esta pieza. Y sí, a veces puede ser muy difícil, particularmente para los familiares de una persona que muere y que llenaría el requisito o los protocolos que se solicitan para que algunos de sus órganos pudieran ser donados. Hay personas que o familiares que han dicho sí, adelante, va, inclusive respetando también la voluntad de la persona que murió, porque hay gente que deja muy claro, ¿no? O sea, yo quiero ser donador de órganos, si hay algo de mi cuerpo que le pueda servir a otra persona, adelante. Y a veces también así hay gente que o familiares que dicen no, aunque lo haya dicho, aunque lo haya manifestado, no queremos que se saque ningún órgano del cuerpo de nuestro familiar, en fin. Pero de que se han salvado muchas vidas con las donaciones de órganos, sin duda alguna, o han cambiado también, por supuesto, la calidad de vida de muchas personas. A ver, tengo por aquí un servicio social. Lamentamos mucho a nuestra radioescucha Pilar García de Alba. Le robaron hoy un ciclista, le jaló la bolsa en Montreal y José María Heredia. Dice que es una bolsa de rafia tejida. Si alguien hubiera encontrado, por ejemplo, la bolsa o los documentos, que a veces nomás se llevan el dinero y avientan todo lo demás. Hay documentos a nombre de Pilar García de Alba o Luis Miguel Cejudo. Si alguien lo hubiera visto esta bolsa, por ahí de casualidad, dice que fue alrededor de las 12 del día, 2 cuadras de casa Jalisco y el nuevo C5. Bueno, puede comunicarse al 33-34-85-93-82. 33-34-85-93-82. Hablamos entonces de una bolsa de rafia con documentos en nombre de Pilar García de Alba o Luis Miguel Cejudo. Pues ahora sí, ya para qué hacerle más la maldad a Pili. Si alguien encuentra por ahí esa bolsa con esos documentos, comunicarse con ella para devolverlos. Y nos vamos ahora al noticiero Notisistema de las 7.